¿Cómo están? ¿Bien? Mejor así. Vamos a tomar un examen. ¿Qué se vio la semana pasada? Nadie estudió. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús le enseñaba al pueblo a través de parábolas? Y después, la gente que hacía o aceptaba o rechazaba lo que el Señor decía. El Señor después no estaba obligando a la gente, hagan lo que yo digo, síganme. No, cada uno hacía lo que quería. Y hoy tenemos que ver la continuación de lo que empezamos hace varios domingos. Pero hoy seguimos con el relato de Mateo. Pero antes de ir al relato de Mateo, vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que nos hable, porque se va a abrir la Biblia, que es lo único que es importante. Se va a abrir el mensaje de Dios. Y no importa quién está adelante, importa lo que dice la Biblia. Sea quien sea que está acá, cuando se abre la Biblia tenemos algo para aprender. Así que vamos a orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, como cada uno de nosotros seguramente pensaba recién en la intimidad, queremos que seas el Dios de nuestra vida, queremos agradarte, queremos que cumplas tu voluntad en nosotros. Y ahora se va a abrir la Biblia y te pedimos que nos hables a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad, que nos hables a nuestro corazón. Te damos gracias, nuestro Dios, por una mañana más en la que se puede abrir la Biblia, y dejamos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, la semana pasada vimos las parábolas, y había gente que decidía seguir al Señor Jesús, y hay gente que decidía rechazar al Señor Jesús. Y vas al capítulo 6 de Juan, y dice lo mismo, muchos desde ese momento decidieron no seguir más al Señor. Y esa sociedad que rechazaba al Señor, pasan los años y hoy sigue rechazando al Señor. La sociedad en la que nos movemos sigue rechazando a Dios, sigue dándole la espalda a Dios. Y lo vas a ver en cualquier ámbito en el que te muevas, lo vas a ver en el trabajo, lo vas a ver en la facultad, lo vas a ver en la escuela, lo vas a ver en un club de barrio, lo vas a ver en un shopping. A donde sea que te muevas vas a encontrar gente que le da la espalda a Dios. Y yo pensaba, frente a esto, ¿qué hacemos nosotros? Es muy fácil seguir la corriente y es muy difícil llevar la contracorriente. Y me preguntaba, ¿qué hacemos nosotros? Porque si la Biblia se escribió y hay gente que la rechaza, también debe haber gente que la acepta. Y el mensaje de esta mañana es para vos y para mí en lo personal. ¿Qué hacemos nosotros? No el que tenemos al lado, no papá, no mamá, no mi hermano, no mi esposa, no mi esposo, no mis amigos. ¿Qué hacemos vos y yo frente a Dios? Eso es el mensaje de esta mañana. Y por ahí llegaste hasta acá rechazando a Dios. Por ahí hace mucho que escuchaste alguna vez de Dios. Por ahí alguna vez te contaron algo de Dios y sonó interesante. Por ahí durante un tiempo viviste cerca de Dios y hoy ya no. Ya no es una realidad. Y por ahí ese Dios que está en la Biblia parece tan lejano que nosotros tenemos que acomodarnos a lo que podemos. Y ir tirando manotazos de ahogado, como se suele hacer en muchas áreas de la vida. Y bueno, el Dios de la Biblia quedó en la Biblia y hoy es otra realidad. Y por ahí pensás eso, por ahí pensás que Dios directamente no existe, porque nunca lo viste, porque no se ve reflejado en nada en tu vida, entonces te parece que Dios no existe. Y así podríamos cada uno resumir cómo venimos hasta acá y vamos a encontrar un montón de opiniones similares y un montón de opiniones diferentes. Pero hay una realidad, y es que Dios dejó escrita la Biblia para que vos y yo escuchemos su palabra. Para que vos y yo nos hagamos un tiempo y escuchemos la palabra de Dios. Ahora, si vos y yo no nos hacemos el tiempo, ya no es responsabilidad de Dios. Es responsabilidad nuestra. Dios habla y el que quiere oír lo oye. Y es responsabilidad nuestra volver a este libro. Y por ahí pensás que te hubiera gustado experimentar ese Dios del que alguna vez te hablaron, pero tu realidad es muy diferente. Ya está, ya pasaron muchos años. Ya alguna vez creí, pero ya hoy no creo. Y Dios hoy, en esta mañana del 20 de agosto, tiene algo para decirnos. Se va a abrir la Biblia y eso es lo importante. Y por ahí Vos llegaste hasta acá y no conoces a Dios, y lo primero para que este mensaje tenga sentido es conocer a Dios en lo personal. Vos y yo estamos separados de Dios por nuestro pecado. No solo estuvimos separados de Dios, sino que hoy en día el pecado nos sigue separando de Dios si nosotros lo practicamos. Y la Biblia dice que para el pecado hay una sola solución. No hay métodos humanos, no hay cosas que hacer, no hay cosas que cumplir, no hay religión. Es creer en lo que el Señor Jesús hizo por vos y por mí. Eso es lo único que nos puede llevar a la paz con Dios. Y si nunca dimos ese primer paso, la Biblia nos dice, ese es el comienzo. A partir de ahí se puede empezar. Si no pasamos por ese paso, todo lo que escuchemos hoy no va a servir para nada. Y yo pensaba que esto no lo puede hacer nadie por el otro. Estaría muy bueno que uno pudiera decir, bueno, yo creo por Leandro. O yo hago tal cosa por el otro. Y hubo alguien que lo hizo por nosotros, pero después es una responsabilidad nuestra si queremos o no queremos creer. En el Salmo 49, creo que es, dice, nadie puede dar la paga del rescate de la vida de su prójimo. Y acá es lo mismo, nadie puede responder ante Dios por el otro. Es personal. Y lo vimos en la cena y la Biblia nos dice que está establecido un juicio. Está establecido. No importa si lo creemos, no importa si no lo creemos, no importa si pensamos en las riquezas materiales de esta vida, no importa nada de lo que pensemos, la Biblia dice, está establecido un juicio. Y lo dice Dios y es verdad. Y ese juicio va a caer sobre vos y sobre mí. Y ahí va a haber dos posturas. Van a estar los que creyeron en el Señor Jesús como su Salvador de un lado y se arrepintieron de sus pecados. Y del otro lado van a estar los que lo rechazaron. De la misma manera que rechazaron las parábolas del Señor tantos años atrás, hoy también se rechaza el Señor Jesús. El Señor Jesús hoy no es importante. Y la sociedad le da la espalda, pero Dios hoy quiere hablarnos. Y en el día de mañana, cuando lleguemos a la eternidad, cuando pasemos el umbral de esta vida, no va a haber excusa de decir, ah, yo no sabía. Ah, yo nunca estuve al tanto de que había un juicio preparado para todos los hombres. Hay un juicio que nos va a alcanzar a todos. Y solamente podemos salir inocentes de ese juicio porque hubo alguien que cargó la cruz por nuestros pecados. Y como decíamos, podemos llegar hasta acá rechazando al Señor Jesús. Podemos llegar acá conociéndolo de alguna vez que nos contaron algo. O podemos llegar acá queriendo que el Señor Jesús nos hable porque lo necesitamos. Y Dios tiene algo para decirnos. Y como vimos la semana pasada, los discípulos... Dice la Biblia que cuando no entendían algo, ¿qué hacían? Iban en la intimidad y le preguntaban al Señor Jesús para que Él les aclarara. Y acá no vamos a poder ver todo el capítulo que nos toca hoy porque es largo. No nos quedemos con el mensaje, sino vayamos a nuestra casa y estudiemos la Biblia en la intimidad. En la intimidad es en donde Dios confirma y aclara todas las cosas. En lo personal. Nosotros con Dios. No el de al lado, sino nosotros. Y vamos a abrir la Biblia en Mateo, en el capítulo 13. Este es el pasaje que nos toca en el día de hoy. Por una cuestión de tiempo vamos a hacer un resumen de la historia y después vamos a ir leyendo algunos versículos claves de lo que está acá en la Biblia. Empieza el capítulo 13, versículo 53, diciendo que el Señor Jesús volvió a su tierra después de hablar estas parábolas. Con la gente, y dice que llegó a la sinagoga de las personas y la Biblia nos cuenta que no pudo hacer milagros porque la gente no le creía. Y empieza el capítulo 14 relatándonos que Herodes, el rey de aquella época, empieza a escuchar la fama de un hombre que se llamaba Jesús y dice, este seguramente es Juan el Bautista, a quien yo, ¿qué hice? Lo mandé a matar. Y la Biblia nos cuenta cómo fue la muerte de Juan el Bautista, que ahora después vamos a leer algunos detalles. Y después nos dice que el Señor Jesús se aparta a un lugar desierto y la gente lo empieza a seguir. Y la Biblia nos cuenta que el Señor Jesús sale, mira las multitudes y tiene compasión, porque dice que se veían como ovejas que no tenían pastor. Y dice que cuando estaba ya haciéndose de noche, los discípulos le dicen, bueno, Señor, hace algo inteligente, despedí a la gente para que se vaya, porque acá no tenemos nada para que coman, y que vayan y compren por el camino. Entonces el Señor les dice, no, denles ustedes de comer. Imagínate que te pongan a cargo de darle de comer a, decía, 5.000 varones, pongamos que solo había hombres y mujeres, aunque dice que también había niños, pongámosle 10.000 personas, 15.000 personas. Imagínate que te digan, bueno, dale de comer a 10.000 personas. Y los discípulos no sabían qué hacer y el Señor Jesús responde y obra un milagro. Y sigue la historia y el Señor les dice, bueno, mientras yo saludo, ustedes vayan al otro lado. Agarren la barca y vayan al otro lado. Y los discípulos se suben a la barca y el Señor Jesús se queda orando. Y dice la Biblia que en el medio de la noche los discípulos estaban azotados por los vientos. La barca se movía de un lado para el otro. Y en el medio de la noche se acerca un hombre caminando sobre el agua. Y si no sabían cómo responder a alimentar a 10.000 personas, muchísimo menos saben responder a un hombre que está caminando sobre el agua. Y yo ayer pensaba, ¿qué debió pasar por la mente de estos hombres cuando ven un hombre que camina sobre el agua? Y lo primero que ellos dicen es un fantasma. Y se ponen a gritar y estaban todos con miedo y el Señor les dice, yo soy, no temáis. Y el Señor entra a la barca, se calma la tempestad y llegan a la otra orilla. Y termina el relato de Mateo 14 diciéndonos que cuando llegan a la otra orilla, todas las personas empiezan a escuchar, ah, vino el Señor Jesús, vino el Señor Jesús, vino el Señor Jesús. Y todos se empiezan a acercar. Y dice la Biblia que todos los que tocaron el borde del manto del Señor Jesús eran sanados de sus enfermedades. Un resumen a vuelo de pájaro. Después vuelvan a leerlo porque es interesante. Pero yo pensaba para esta mañana meditar cómo está esta mujer meditando. ¿Y en qué vamos a meditar en esta mañana? Vamos a meditar qué frena y qué motiva el obrar de Dios. ¿Qué está frenando y qué está motivando el obrar de Dios en nuestra vida? Y vamos a tratar de ver esas cosas para nosotros. Como decíamos, no para el de al lado, no para mi primo, no para mi amigo, no para mi tío, para nosotros. ¿Qué está frenando y qué está motivando el obrar de Dios en nuestra vida? Vamos a abrir la Biblia, ahí en el capítulo 13, versículo 53, dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían, ¿de dónde tiene este esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Lo primero que vamos a ver es, ¿qué está frenando el obrar de Dios en nuestra vida? Y vamos a ver acá a nuestro amigo que nos dice la incredulidad. La incredulidad frena el obrar de Dios en nuestra vida. Y por ahí vos decís, bueno, eso es para las personas que no conocen al Señor Jesús. Eso es para las personas que no conocen a Dios. Y acabamos de leer que el Señor Jesús, ¿dónde está hablando? Fíjate el versículo 54. ¿Dónde les enseñaba? En la sinagoga. No estamos hablando de gente que no tenía ni idea acerca de Dios, no estamos hablando de gente que no sabía nada acerca de lo espiritual, estamos hablando de gente que estaba reunida en la sinagoga. Y el Señor Jesús dice un montón de cosas, estas personas dicen, ¿de dónde tiene este tanta sabiduría? Se escandalizan de él y dicen que el Señor Jesús no pudo hacer milagros a causa de la incredulidad. Y yo pensaba, ¿será que en nuestra vida está pasando esto? No está hablando a personas que no conocen a Dios. Está hablando a personas como nosotros que nos congregamos acá. Y el Señor Jesús no pudo hacer milagros, dice, a causa de la incredulidad de ellos. Y pensaba para mí y pensaba para nosotros, ¿será que a nosotros nos está pasando lo mismo? ¿Será que el Señor Jesús quiere hacer milagros en la vida y a nosotros no nos interesa o nosotros no le creemos? Si vamos al capítulo 11 de Hebreos, vamos a ver un montón de personas que consiguieron un montón de cosas increíbles y todos tienen un mismo punto en común, por la fe. Yo deduzco que si por la fe consiguieron todas esas cosas, sin la fe no se consiguen esas cosas. Y ahora me vuelvo a preguntar, ¿será que nosotros estamos creyendo a Dios? ¿Será que a nosotros nos interesa lo que dice Dios o hacemos como nos interesa la nuestra, seguimos nuestra vida, vamos a la sinagoga como hacían estas personas? Pero cuando el Señor Jesús habla, dice que no se puede hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Y la fe en muchas de las personas de la Biblia marcó la diferencia. Y la no fe nos marca que seamos igual al resto. Y la fe hace que podamos conseguir cosas increíbles, como el capítulo 11 de Hebreos relata. Y no tener fe implica que muchas veces vamos a pensar que la vida cristiana es aburrida, religiosa, sin ningún sentido. Viniendo acá porque hay que venir, yéndome a mi casa y siguiendo la semana como si nada. Y al domingo siguiente lo mismo, y al jueves siguiente lo mismo. Y si hubo personas que consiguieron cosas por fe, y si Dios sigue siendo el mismo Dios, entonces por ahí nosotros no estamos consiguiendo cosas porque no tenemos fe. Y la Biblia nos dice que lo primero que frena el obrar de Dios es la incredulidad. Y eso tiene que ser una mirada para nosotros mismos. ¿Estamos creyendo en lo que Dios dice? Muchos de nosotros conocemos a Dios, estoy convencido. Ahora, muchos de nosotros le creemos a Dios, según lo que dice la Biblia. Y ahí ya no sé si contestar hasta por mí. No sé si le creemos lo que dice la Biblia. Porque hubo personas que dice, pusieron en fuga ejércitos. Hubo personas que sacaron fuerza de debilidad. Hubo personas que abrieron mares. Hubo personas que concibieron hijos, aun cuando no podían y porque era estéril la mujer y era imposible por causa de la edad. Entonces, si esas personas consiguieron esas cosas por la fe, ¿será que nosotros nos estamos perdiendo cosas por no tener fe? ¿Será que nos está pasando lo mismo que le pasaba a este grupo de personas? Y lo segundo que marca la Biblia que frena el obrar de Dios, lo vamos a ver. ¿Qué dice ahí? El pecado. Y vamos a leerlo. Mateo capítulo 14, versículo 6 dice, pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Una escena siniestra, terriblemente siniestra. Pensá, una chica, mujer, no sé de cuántos años, bailando y le dicen, bueno, como premio te voy a dar todo lo que quieras. Y otro de los relatos dice, pedime hasta la mitad del reino y te lo voy a dar. Y ella dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿No tenía nada mejor que pedir? Seguramente sí. Pero no solo tenía muchas cosas mejores que pedir, sino que además debe ser hasta chocante ver la cabeza de un hombre en un plato, toda ensangrentada, recién decapitado. Y este fue el pedido de una mujer. Y yo pensaba que, como Herodes, nosotros también podemos ser tentados en el pecado. Y vamos a relatar tres cosas en estos versículos que leímos que podrían resumir las áreas en las que somos tentados por el pecado. Alguien dijo que el pecado son las tres P. La plata, el poder y en el caso de los varones las polleras y en el caso de las mujeres los pantalones. Plata, poder, polleras o pantalones. Y vamos a ver a Herodes que dice el versículo 6 cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y, ¿qué dice? Agradó a Herodes. A Herodes no le pasó desapercibida a esta chica. A Herodes no le pareció una cualquiera a esta chica. Y la primera tentación en la que cede Herodes es en los ojos. Ahí ya Herodes está cediendo en el primer escalón. Obviamente somos tentados de un millón de maneras, pero para hacer grandes grupos generales, vamos a hablar de estas tres. Herodes entonces pierde en el sexo. Dice que le agradó esa mujer. Y seguimos leyendo y el versículo 7 dice, por lo cual, este le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Y eso me habla de la economía. Yo puedo darte todo lo que querés. Hasta la mitad del reino te lo puedo dar. Y Herodes le habla a la mujer que le había agradado y le dice, yo te puedo dar todo lo que querés. Y seguimos leyendo y el versículo 9 nos dice, entonces el rey, cuando la mujer le dice lo que quería, se entristeció. Y fíjate lo que dice, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Entonces Herodes también quiere mostrarle a todos que es el poderoso. Acá se hacen las cosas como yo digo. Y yo prometí, y porque prometí, voy a cumplir, porque están todas estas personas de testigos. Y Herodes nos muestra las tres áreas en las que solemos ser tentados. Plata, poder y sexo. Y Herodes cae en las tres. Herodes se deja llevar por la tentación. Y lo segundo que vemos que frena el obrar de Dios es el pecado. No sé si son las riquezas materiales en tu vida. Conozco gente que sí son las riquezas materiales en la vida. No sé si es la ambición de poder o llegar a ser más importantes. No sé cuál es el talón de Aquiles, como suele decirse. O no sé si es el pecado lo que está en referido a lo sexual, lo que está haciendo desastres en tu vida. No sé. Y el pecado, nos referimos al pecado como, al pecado sexual nos referimos como cualquier inmoralidad sexual. Así lo plantea la Biblia. Sexo fuera del matrimonio, que es el diseño de Dios, es pecado. Pero hoy en día hay un enemigo que es silencioso, que está en nuestros hogares, que está en los celulares, que está en las computadoras, que está en la televisión, y es la pornografía. Y la pornografía es otro enemigo silencioso que el mundo nos presenta para llevarle la contra a Dios. Y quiero darte un dato que a mí me llamó la atención. 23.000 millones de vistas de pornografía. 23.000 millones de videos vistos de pornografía. Y ese número es interesante, pero es más interesante cuando le agregamos el dato de que se trata de una sola página de internet de pornografía y cuando se trata de un solo año en el que se hizo el recuento. Y cuando se cree que hay más de 150 millones de páginas de pornografía. Y el enemigo silencioso también es el pecado sexual. Y yo no sé cuál es el área en el que sos tentado, en la que sos tentada, pero el pecado frena el obrar de Dios. A Herodes muchas veces Juan le dijo, mira Herodes, tenés que alejarte de esta mujer porque es la esposa de tu hermano. Y dice la Biblia que por eso Herodes quería matarlo a Juan. Pero tenía miedo porque el pueblo lo tenía por profeta. Entonces Herodes se perdió de conocer a Dios por seguir sus propios deseos. Pecado sexual, poder y riquezas. Y acá no hay dos lecturas posibles. Acá no podemos decir, ah bueno, pero cuando yo peco no es tan así. No, el pecado es lo que Dios considera pecado, no lo que nosotros consideramos pecado. Y la Biblia nos dice que Herodes cayó y nosotros caemos y eso frena el obrar de Dios. Tenemos que todos los días llegar arrepentidos y confesarle a Dios nuestros pecados. Y fíjate ahora, vamos a ver tres cosas en forma muy sencilla. Tres cosas que motivan el obrar de Dios. Vamos a, como dice ahí, Mateo 14, versículo 17. Vamos a leer el 16, dice, Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Algo que motiva el obrar de Dios es que vos y yo lo reconozcamos. Dios, no tenemos nada para agradarte. Dios, no tenemos nada. Esto es lo que tenemos. Cinco panes y dos peces para más de 15.000 personas. ¿Qué hacemos con esto? Y lo poco que vos y yo tengamos en las manos de Dios es para un milagro. Y eso es lo que pasó. Lo poco que ellos tenían, un jovencito que dijo, yo acá tengo esto que me dio mi mamá para la vianda, 5 panes y 2 peces. Eso poquito, en las manos de Dios, fue un milagro del cual todos se alimentaron, y dice la Biblia que terminaron satisfechos. Y no solo eso, sino que dice que sobró. Entonces, en las manos de Dios, la ecuación cambia. Y seguimos leyendo y vamos a ver Mateo, el capítulo 14, el versículo 30, dice, vamos a leer desde el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. No solo no tenemos nada, sino que no podemos nada. Acá hay alguien que se está acercando caminando sobre el agua. Rompe toda ley física, rompe cualquier estructura de la naturaleza y camina sobre el agua. Y Pedro le dice, si sos vos, Señor, yo quiero hacer lo mismo. Y Pedro empieza a caminar sobre el agua. Pasaron 2000 años aproximadamente y nadie ha podido repetir eso, caminar sobre el agua. Y dice la Biblia que Pedro empieza a mirar a sus costados y empieza a ver el viento y se empieza a hundir. Y dice, Señor, sálvame. Y yo no sé si vos alguna vez intentaste arrastrar a alguien en el agua, perdés un montón de fuerza y un montón de movilidad. Y el Señor Jesús seguía caminando sobre el agua como un terreno firme. Para el Señor Jesús el agua seguía siendo un terreno firme cuando Pedro se estaba hundiendo. Entonces, no, Señor, no solo no tenemos nada, sino, Señor, no podemos nada. Y el Señor puede. Y la Biblia en Juan en el capítulo 15 dice, separados de mí no pueden hacer nada. Y hasta que vos y yo no creamos que separados de Dios no podemos hacer nada, nunca vamos a ver el obrar de Dios. Porque esto es algo que motiva a Dios. Que le digamos, Señor, no tengo, Señor, no puedo. Y seguimos leyendo. Y vamos a ver los últimos 2 versículos de este capítulo. Los últimos 3, vamos a leer del 34 en adelante. Dice, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Cuando le conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que tocaron quedaron sanos. Y ahí dice, no somos nada. No tenemos nada, no podemos nada, no somos nada. El Señor fue el que cambió la vida de todas estas personas que estaban enfermas. El Señor fue el que pudo hacer un milagro en todos estos que estaban sufriendo, en todos estos que no podían hacer nada, en todos estos que seguramente eran desechados por la sociedad. Tocaban el borde del manto del Señor y ahí le dice, quedaron sanos. Y la fe los acercó a Jesús y la fe marcó la diferencia. Entonces yo pensaba que Jesús hoy tiene el mismo poder que en estas historias que estuvimos meditando. El mismo. No cambió en absolutamente nada. Dice la Biblia, el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo. Entonces, si nosotros no experimentamos a un Dios de poder, la falla no está en Dios, la falla está en nosotros. Y puede que estemos frenando el obrar de Dios por nuestra incredulidad. Puede que lo estemos frenando por nuestro pecado. Y Dios quiere que motivemos el obrar de Dios reconociendo que no tenemos nada, reconociendo que no podemos nada y reconociendo que no somos nada. Dios tiene que ser el centro de la ecuación. ¿Y por qué decimos que estas cosas motivan el obrar de Dios? Porque cuando vos y yo entendamos que no tenemos nada, que no somos nada y que no podemos nada, cuando vos y yo entendamos eso, ahí vamos a poder empezar a ver a Dios como el sustentador de todas las cosas, que puede caminar sobre las aguas, como el proveedor de todo lo que necesitamos, y como el Dios que es posible acercarse con fe y que responda a nuestras oraciones. Todos aquellos que se movieron por la fe, dice la Biblia, quedaron sanos. Ellos querían acercarse y tocar el borde del manto del Señor, y se quedaron sanos. Y por ahí vos hoy estás pensando, yo me intenté acercar muchas veces a Dios, pero la verdad es que no vi una respuesta. Y lo importante no es el hecho de acercarnos a Dios, lo importante es cómo nos estamos acercando a Dios. Porque vas a salir afuera y vas a encontrarte con personas que dicen acercarse a Dios a través de una reunión, a través de una radio, a través de un mensaje en internet, a través de una caminata de kilómetros y kilómetros, a través de un rito, y podemos hacer la lista interminable. La diferencia está en cómo nos acercamos al Señor Jesús. Y la Biblia deja la receta en el Salmo 51. Dios no desprecia qué corazón, el corazón que está arrepentido y el corazón que está humillado. Ese es el corazón que Dios no desprecia. Contrito y humillado. Y Dios quiera que en esta noche, en esta mañana, perdón, podamos recordar ser como niños. En el Día del Niño podamos recordar actuar como niños. El niño cree, el niño sabe que no puede sin sus papás, el niño sabe que tiene un montón de falencias, un montón de dificultades, y el niño es capaz de ir a pedir ayuda, y el Señor Jesús quiere que vayamos a pedirle ayuda. Vamos a orar para terminar. Nuestro Dios que estás en el cielo, se abrió tu palabra, y te pedimos que sea tu palabra la que nos hable, y te pedimos que sea tu palabra la que nos transforme, porque tiene poder para cambiar las vidas. Y gracias, nuestro Dios, porque el Señor Jesús estuvo dispuesto a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque resucitó y porque está preparando, como veíamos a la mañana, un lugar para cada uno de los que creemos en Él. Te pedimos que nos ayudes a vivir vidas de fe que construye, que cambia la ecuación, que mueve tu voluntad y que podamos ser personas que decidan obrar para la gloria de Dios. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.